Como dicen las abuelitas, cuentas claras, amistades largas. Es muy importante saber pagar nuestras deudas, que nos paguen, y recibir dinero es algo maravilloso. Así que si tú necesitas que alguien te mande dinero o te paguen alguna deuda, siempre pregunta por Zelle. Con Zelle, tu dinero llega directamente a tu cuenta de banco. A ver, no tienes que descargar ninguna aplicación, porque 1,600 cuentas de banco ya tienen dentro de su app a Zelle. Entonces, solamente tienes que elegirla dentro de tu app de banco. Es muy fácil, el dinero llega directo a tu cuenta con que tengan tu correo electrónico o tu número celular dentro de Estados Unidos y bien escrito. En cuestión de minutos vas a tener tu dinero en tu cuenta. Es muy fácil, es muy sencillo y es muy seguro. Yo estaba en Los Ángeles con unos amigos, fuimos a un viaje al desierto, había como varias cosas que estábamos pagando entre todos y entonces al momento de repartir las cuentas fue muy fácil utilizando Zelle poder pagarles a mis amigos y de nuevo decir cuentas claras, amistades largas. Así que busca Zelle dentro de tu app de banco y empieza a utilizarla de una vez. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
Hola, yo soy una persona que a sus 35 años sigue intentando conocerse mejor en el cotidiano.
Hola Rati, bienvenido al viaje.
Hola Alexei, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, muy contento de estar acá.
Ay, yo también. Sí, todo bien. Mira, va a ser una plática como las que teníamos en la secundaria. Para quien esté allá afuera escuchándonos, gracias primero que nada por siempre ver y escuchar El Viaje. Este es un viaje muy especial para mí, todos lo son, pero este es muy especial porque voy a platicar con mi amigo Alessandro, que lo conozco, pues yo creo que desde el kinder. O sea, somos amigos ya más yendo hacia la secundaria, pero nos conocemos desde el kinder. Y es uno de mis amigos más queridos y llevo mucho tiempo sin verlo y ahorita no lo estoy viendo físicamente, lo estoy viendo a través de un Zoom, porque estás en, ¿dónde estás ahorita?
Estoy en Praga.
En Praga. Alessandro ha viajado y vivido en muchos lugares de los que hablaremos ahorita, pero pues es muy especial para mí poder entrevistar a una de las personas que más quiero y que mejor conozco. Y pues nada, un honor, Sandro, platicar.
No, pues el honor es mío, porque por lo mismo, ¿no? Por la enorme y larga amistad que nos une y también porque te escucho, ¿no? Y sigo tu carrera y me llena de emoción y orgullo ver y saber a dónde has llegado. Y bueno, ahora estar acá, pues imagínate, el privilegio es mío.
Ay, gracias, Ratty.
Gracias.
Bueno, pues entonces empecemos por el principio, Rat. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías 6 años?
Lo que más me gustaba hacer cuando tenía 6 años. Ahora que pienso en los 6 años, me viene sobre todo a cosas de la escuela. En casa, ¿sabes qué? En casa veía muchas telenovelas. Me gustaba ver las telenovelas.
Recuerdo ¿alguna en particular que te gustara?
Las Tres Marías, por supuesto.
Obvio.
Obviamente. Pero no, tengo sobre todo recuerdos de la escuela, recuerdos tuyos. Tengo un recuerdo tuyo muy desconectado después de ya de nuestra amistad, pero estuvo en particular. Y yo creo que es por esa época de los 6, 7 años. Ajá. Porque me acuerdo que estábamos en clase y yo estaba sentado al frente y tú estabas sentada atrás, en la última fila.
Okay.
Todavía tenías esos lentes como de Harry Potter o de John Lennon. así unos redondos.
Eso, pero ella tenía como 10 años.
Ah, bueno, sí, entonces 10. Era después.
No importa, de todas formas, cuéntalo. Cuando tenía el hongo, era cuando
tenía el hongo. Pero no sé por qué, supongo que alguien me preguntó esa pregunta bastante común, que te dicen, ¿quién te gusta? Creo que yo dije tú, Alexis.
Ay.
Y de inmediato esa persona se giró a decirle a la persona de atrás, y esa de atrás, atrás, hasta que llegó a ti, tú volteaste a verme y te como que te cubriste la boca, y ese momento se me quedó registrado.
¿Verdad? ¿Te gustaba en la primaria?
Seguramente.
Ay, seguramente, sí. Ya me sonrojé.
No, pero qué curioso. Es increíble que tengamos recuerdos que son de hace... Sí. 25 años, por lo menos. 25 años.
25 años. Entonces, lo que más te gustaba en la infancia era yo.
No, no, no.
Ay, recuerdo desbloqueado.
No lo sé. No lo sé.
¿Qué te gustaba hacer? Echar desmadre. De eso me acuerdo yo.
No, eso claramente me gustaba, pero es un poco después. Tengo recuerdos más nítidos a partir de los 7, 8 y antes. Uh-huh. Pero alrededor de los 6 años, te confieso que no lo sé.
¿No? ¿Y antes?
No. Pues jugar, ¿no? Tengo recuerdos, sobre todo con casa de amigos, en mi casa con amigos, con Hazael en concreto. Uh-huh. Me gustaba jugar básquet. Nintendo, ver la tele, lo común de un niño, de un chavo.
De un niño pequeño.
Sí.
Cuéntame un poco más sobre tu infancia. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti esos años? Que ahorita podemos compartir ya recuerdos.
Sí, es que es muy curioso que pusiste justo la pregunta ahí, porque no pienso mucho en la infancia. Digo, he escuchado por ahí que dicen que la gente o vuelve mucho a su infancia o mucho a su adolescencia. Uh-huh. Y yo creo que yo el tema al que vuelvo recurrentemente es más la adolescencia. Uh-huh. La infancia como que la tengo como en paz. No es que tampoco la vea como por evitarla, creo al menos. Nunca se sabe, ¿no? Pero,
sí.
Pero mi asociación con la infancia, sobre todo en la escuela, y ahí entras tú, por ejemplo, entran los amigos, entra todo lo que hacíamos ahí en la escuela.
Sí.
Y fuera de la escuela, bueno, casa con mis padres, con mi hermano. Pero una infancia bastante...
Normal.
Normal, tranquila. Sí, que también creo que a veces las hay, ¿no? Sin ser una infancia esplendorosa o horrible, ¿no? Claro, para nada, creo que... Claro. Muchas infancias pueden ser normales. Uh-huh. Y creo que la mía lo fue bastante. En ese sentido. O creo.
Oye, bueno, platícale entonces a la gente de nuestra escuela. Vamos a hablar del Modern American School.
¿Por dónde empezar?
Pues bueno, empecemos por el hecho de que íbamos en una escuela claramente mixta, sí. Laica, donde no llevábamos uniforme. Más que los días de educación física, y aún ahí cada quien trae una propuesta. Y también muy estricto, o sea, a pesar de tener esas libertades y como esa cuestión como bastante libre por ese lado, muy estricta también académicamente, ¿no? Una escuela de alto nivel.
Y muy elitista también, ¿no?
Y
tanto
muy elitista.
Por el nivel académico como por el precio, ¿no?
Por el precio y porque era famosa porque no dejaban entrar a niños de papás divorciados cuando nosotros íbamos en el moderno.
Ya solo ese dato te dice mucho, ¿no? De lo que es la escuela americana. Una muy buena, es que creo que es una muy buena escuela para cierto tipo de personas. Para mí era, ¿no? Nunca la sufrí mucho. Esa exigencia, al menos la parte académica.
Claro.
Más la parte elitista, pero no la parte académica. Pero había otras personas que era un infierno eso.
Un infierno. Niños con dermatitis a los 8 años por no poder pasar un examen.
Sí, sí, sí. Mi propio hermano la pasó muy mal ahí, el Jan. Uh-huh. Saludos al Jan.
Saludos al Jan.
No era para él. y para mí, en ese sentido académico, la pasé muy bien. Y además, para mí lo que es muy especial del moderno americano es que era... una escuela donde podías empezar desde el kinder 1 a los 4 años y estar ahí hasta los 18, 19, lo cual tú y yo hicimos, y eso crea vínculos como el nuestro, amistades de que datan desde hace 30 años, literalmente 30 años a los 35 años. O sea que
ya sé. Sí, qué hermoso que tengamos qué parte de nuestra familia se formó ahí. O sea, yo, pues bueno, que he caminado por estos caminos de la fama.
Hasta ya llegaste. Pero se te veía desde el moderno, se te veía que ya
se veía ibas bien
para allá.
¿Cómo frenaba los partidos de fútbol para bailar, para hacer un bailable?
Claro, ya traes ahí la estela de la fama. No,
pero bueno, en estos rumbos donde uno conoce mucha gente y pues haces, ¿no?, muchas amistades, algunas buenas, otras no tanto, ni tan amistades. Claro. Como que yo sí hubo un punto en el que me perdí un poco en esto, ¿no? Así deslumbrada por esta cuestión de la fama. Y luego recordé quiénes son mis verdaderos amigos. O sea, los que han estado desde siempre. Como que son las personas a quien hasta la fecha, si tengo realmente un problema o necesito un consejo de verdad, pues voy a recurrir a ustedes para preguntarles, ¿sabes? Porque creo que es la gente que sabe realmente quién eres, así en tu esencia, en lo más puro, somos nosotros.
Claro. Sí, porque conocen todas tus, o muchos de tus caras, ¿no? Si te imaginas como un poliedro, yo conozco tu familia, tu casa, y recuerdos en esa casa. O sea, es un bagaje enorme. A mí también me encantan las amistades que son más recientes y que no tienen eso, ¿no?
Claro.
Que quizá medio se imaginan esa parte del pasado que uno hace. Pero lo que yo encuentro muy bonito es tener las dos, ¿no?
Sí.
Tener amigos nuevos, que también es normal, ¿no? Que no puedes seguir teniendo los mismos intereses y gustos de los amigos que tenías hace 25, 30 años.
A mí me siguen gustando los furbis, honestamente.
Le diste, mira, ahí empieza a destaparse la... Ah, no eran los furbis, yo pensé en los yelocos, pero ya pudiste pensar en la infancia y empezó a desatarse algo. Hay muchas enseñanzas ahí.
Wow. Bueno, pues Sandro es uno de mis mejores amigos, como ya se dio cuenta desde la infancia. Como que están, o sea, ya que estamos en la secundaria y empezamos a convivir más como en grupos de hombres y mujeres, pero yo siempre fui mucho, o sea, tenía mi grupo de amigas, pero siempre fui mucho también en mi grupo de amigos. En este caso, llamados los caimanes. Los caimanes sí, eran Sandro y otros cuantos amigos, que les mandamos un saludo si están escuchando esto.
Saludos a todos.
¿Por qué se llamaban los caimanes?
No lo recuerdo muy bien, pero creo que por alguna razón bastante arbitraria, como que Fernando algún día llegó con una gorra de un cocodrilo.
Una boina de cocodrilo.
Y yo supongo que también se prestaba como para como cabrón, caimán. Ahí quedó.
Ah, ya. Ok, como de carnal, como de caimán. De
exacto,
mi caimán.
Carnal, como esa cacofonía de las cas. Y y yo creo que nomás así, ¿no? En la infancia creo que son muchas cosas... Muchas cosas nos marcan, o apodos o algo así, que salen de cosas bastante
¿Tú
triviales.
Pusiste apodos? No, estando en la escuela, ¿tú recuerdas haber puesto apodos?
Sí, muchos.
¿A quién?
No necesariamente. pero es parte que todavía hago. A mis hijos, más de chasca, pero sí es algo que siempre me a ti mismo, ¿no? Es raro que te llame Alexis.
Claro, sí, Alexei.
Llamamos Alexei Ratatlán. pero sí, los apodos del juego ahí con nombres me...
¿Tú le pusiste salchicha a salchicha?
No era tan creativo.
me acabo de enterar de que todas las escuelas tienen una salchicha. O sea, como que es una leyenda urbana de la niña que, pues... Estaba descubriéndose a sí misma a través de carnes frías y entonces hay una niña a la que le llaman la salchicha en todas las escuelas. No esperaba que esta entrevista fuera a llegar a estos lugares, pero bueno.
Terminaría por ahí, por esos derroteros.
Cuéntame alguno de los mejores recuerdos que tengas de la escuela.
Pues ahí sí ya es muy claro que es, o sea, los amigos, ¿no? Estamos dando vueltas ahí alrededor como del mismo tema, pero para mí eso fue como la gran definición tanto de la infancia como después, los amigos que hice, que hicimos ahí en diferentes etapas, porque no sé, pero creo que hasta la fecha, hasta la novela que acabo de publicar, ese fue un tema bastante que me definió en muchísimas formas, ¿no? Este grupo de amigos, bastante constante también, con el que te vas espejeando y con el que vas creciendo y con el que vas experimentando diferentes cosas. Uh-huh. Y para mí es, o sea, creo que me tomó muchos años, mucha distancia también, empezar a entenderme a mí mismo como individuo, lejos de ese contexto de un grupo de amigos tan fuerte, tan estrecho, ¿no? Y tal vez tan opresivo también, porque, bueno, si están ocho personas, ocho chavos, sí, ocho caimanes, que también tenemos también una vibra bastante pesada a veces.
Eran bastante pesados, asumo.
Bastante densa, sí. Hacia el exterior, pero también entre nosotros. Uh-huh. Muy burlones, muy despiadados. También lo que es curioso es el humor jugaba un papel fundamental.
Y yo siento que para mí una gran parte de mi formación como comediante fue el convivir, ¿sabes? Nuestra relación, nuestra amistad. Tenías sí. que ser súper rápido y súper ágil y contestar rápido porque si no,
sí,
te llevaban entre las patas, pues. O sea, teníamos que estar todos a las vivas justamente para generar otra cosa o defenderte o regresarla. Y eso creo que, por lo menos a mí, me generó esa agilidad mental para poder resolver las cosas en chistes.
Claro.
¿Sabes? O sea, esa fue mi primera escuela.
Un buen entrenamiento. Uh-huh. Y de por sí la escuela ya es una jungla que entrena mucho. Sí, vamos a una escuela donde todo era bastante controlado. Yo en mi casa era pues bastante sereno, ¿no? Uh-huh. Y había entonces el momento en que salías como de esos ámbitos y salías con un ímpetu destructivo. O sea, yo al menos lo salía como a beber cuanto se me pusiera enfrente y a hacer tarugadas de esta índole, uh-huh, uh-huh. que en el momento nos parecían sumamente divertidas, ¿no? Entonces, es representativo también de una, pues de tener esa edad y como manejarte en estos ámbitos, estar por un lado, pues súper centrado y una escuela que te está exigiendo, bla, 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 y en casa mostrarte como alguien súper educado, súper decente, y luego salir
y ser un animal.
Ser explosión, claro.
¿Alguna vez te pusiste en verdadero peligro en una de estas aventuras?
Seguramente, sobre todo porque manejábamos
sí, güey.
Bastante. O sea, nuevamente, no es hace tanto, ¿no? Es hace 18 años, pero ¿cómo ha cambiado en ese sentido? Por ejemplo, creo que ahora hay una mucho mayor conciencia de no manejar...
pedo, obvio, obvio.
Y además de los alcoholímetros y eso, nosotros todavía no había alcoholímetros. Yo me acuerdo
claro,
de
a veces llegar a mi animales. Casa y
una vez olvidé el coche en Huarca,
sí.
Fui a mi casa, cosas
sí.
así.
¿Qué? Sí, pero bueno, ya bendito Dios seguimos vivos, ya pasó esto, ya somos gente más consciente.
Gran escuela.
¿Qué pasó después del moderno, Rat? Cuéntanos un poco más sobre ti. ¿En qué momento empezaste a decidir hacia dónde ir y qué hacer y qué es lo que querías hacer en ese momento?
Mucho tiempo después, porque creo que algo que fue constante en mí es que yo fui muy, siempre iba un poco detrás. Entonces, como parece que como a los 17, 18 años, uh-huh. yo me sentía bastante como, era bastante todavía medio infantil, en cuanto a que no me preguntaba las cosas que te dicen, no, es que en la adolescencia te preguntas quién eres, para mí, para nada. Yo iba como una bala, como un becerro ahí a máxima velocidad. Los becerros no son tan veloces, pero bueno, yo nunca he sido tan veloz.
Un becerro muy asustado.
Exacto, pues más o menos así. Entonces, yo estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México.
Pero para ser un becerro que no sabía qué estaba haciendo, entrar al Colmex no es cualquier cosa, Sandro. O sea, es una escuela súper difícil.
Sí, pero esa parte siempre la pude llevar muy bien. La parte como de lo académico siempre sí. se me resultó muy fácil sí. o llevadero. Uh-huh. Y también el jugar varias cosas. O sea, yo hay una parte en las entrevistas del Colmex Y ese tipo de roles los podía jugar muy bien.
Como de ser una persona decente y presentable.
Sí, de presentarme, hacer unas entrevistas y ser como 40 personas diferentes, uno en la escuela, uno con mis amigos, uno en mi casa, y sostener bien todas esas máscaras, ¿no? Uh-huh, o eso uh-huh. cree uno a esa edad. Uh-huh. Pero bueno, yo estudié ahí, yo decidí entrar al Colmex porque no sabía qué hacer. Sabía que era una buena escuela y además era gratis. Bueno, era pagada por el Estado. Uh-huh. Y entré sorpresivamente y fui a... Ahí empezó pues un desprendimiento, justo lo que decíamos, de estar 18 años siempre con la misma gente, los mismos amigos. Uh-huh. Y yo fui al Colmex y es una magnífica universidad, pero yo no estaba listo para ella de cierta forma. Uh-huh. Yo todavía seguía siendo muy inmaduro, pero como podía tener esa parte académica medio llevadera, pues me iba bien, me seguía yendo bien, uh-huh. aunque yo pues así trataba de tomar atajos, hacer lo menos posible y como que me parecía chistoso hacer lo menos posible y sacar buenas calificaciones.
Claro. Pues sí, qué bien, qué inteligente de tu parte, aún más no, que los que sí estudian.
No, porque yo veía compañeros que estaban genuinamente interesados, ¿no?
Entregados.
Y que lo disfrutaban. Entonces, como que yo tenía, no sé, 19, 20 años, y te digo, iba como un paso atrás, como que yo siento que a esa edad como que empezaba a decir, es que esto no es lo que realmente me interesa, como que me gusta a mí más escribir la literatura, que es algo más creativo, no tanto tan de investigación. Uh-huh. Pero siempre sentí que iba un paso atrás. En el moderno de mis amigos que a los 17 ya decían, no, es que yo quiero ser cineasta, artista, bla, bla, yo no sentía esas pulsiones. Y luego en la universidad, siempre como atrás de que yo veía alrededor mío gente pues brillante, ¿no? Esforzándose para hacer cosas pues que les interesaban. Uh-huh. Y yo lo hacía como llevadero, está bien, como me parecía...
Podías
claro hacerlo, que sí. Lo podía hacer y aprendí mucho, pero pude haber aprendido mucho más, lo que no daría por estar de nuevo ahí, tener los profesores que tuve y clases formidables, ¿no? Pero bueno, siempre supongo que es así, que ves para atrás y dices, hubiera...
Claro, y también si es algo que realmente no te interesaba, por más que hubieras, pues, ¿qué? O sea, ¿sabes? Cuando no es tu llamado, no es tu llamado, y a veces toma mucho tiempo darse cuenta de lo
mucho
que...
Mucho tiempo.
Y mucho valor darse cuenta de lo que uno quiere.
Pero también las cosas pasan como por algo, ¿no? Porque... Uh-huh. O sea, yo no... Porque la siguiente etapa de mi vida está estrechamente relacionada con el Colmex y es que el último semestre, pues, si querías o se daban las facilidades para hacer un semestre de intercambio. Uh-huh. Donde, básicamente, donde quisieras, donde hubiera, pues, ya como vínculos académicos, etcétera. Yo me iba a ir a Italia, uh-huh. porque mi papá es italiano, etcétera. Claro. Y muy poco antes de... Pues de ya decir por Italia, abrí un libro y en ese libro había una dedicación, una tesis, pero realmente algo fortuito. Y la persona que había escrito esa tesis en los 80 en el Colmex decía, gracias al Colegio de México por enviarme a la URSS. En aquel entonces era la URSS. Y ahí dije, no, yo quiero ir a Rusia. Y pues ahí empezó.
¿Algo sentiste ahí que dijiste Rusia?
Sí, algo muy impulsivo, muy... Uh-huh. Uh-huh. Ahí sí fue algo como que sentí... Digo, estaba haciendo una tesis sobre, o decidí hacer una tesis sobre ajedrez soviético. Y entonces como que eso, no sé qué fue antes, si decidí ir a Rusia o iban como de la mano. Pero bueno, todos hacían su tesis sobre cosas bastante institucionales o académicas, ¿no? Y mi tema era como medio raro, como que el ajedrez soviético, pero bueno.
¿Y qué puedes decir sobre el ajedrez soviético, Sandro?
Muchísimo, escribí una tesis al respecto.
Bueno, una pero, cosa.
No, pero la pregunta era, ¿por qué diablos son tan buenos los rusos?
Para el ajedrez.
El ajedrez. Uh-huh. Y bueno, no es obviamente porque sean mejores estrategas, ¿no? Sino porque atrás había una intención del Estado en la URSS, eso para que el ajedrez se convirtiera en algo más que lo que es en otros lados. Uh-huh. Pero bueno, un tema que genuinamente me interesaba, o que por lo menos podía relacionarme. Uh-huh. Pero con esa excusa me fui a San Petersburgo. Y supuestamente eso iba a durar 6 meses, pero en realidad ahí empieza pues la segunda etapa de mi vida. con la etapa donde me reconozco. Para mí esto fue un punto de inflexión total. O sea, como un antes y un después. Algo que tenía que haber sido como un paréntesis, se convirtió como más bien como la nueva
ruta,
el nuevo camino para mí. Pero no lo sabía en ese momento.
Claro. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a Rusia?
Fue en enero de 2010, así que tenía 22 años.
22 años.
Sí.
Cuéntame sobre Rusia.
Ah, fascinante.
O sea, un niño mexicano, un joven mexicano que toda su vida vivió su mexicana vida con sus mexicanos amigos.
Claro, sobre todo en mi mexicana casa, ¿no? En mi mexicana casa con mi adorada madre que nos cuidaba como pollitos, ¿no? Entonces yo llegué a vivir solo siendo francamente un inútil, ¿no? Sin saber cocinar, comiendo muy poco, ¿no? Lo que te cocinan, sin haber puesto jamás una lavadora, sin haber hecho lo básico, ¿no? Planchado, bla, bla. Es como, fue como bastante drástico el cambio. Y además de eso es Rusia, ¿no? Yo me fui de México y creo que era 17 de enero, ya
al
en
frío.
México hacía más 17 grados y llegué y hacía menos 17. Fue como, me encantó. O sea, desde el momento en que salí, respiré de otra manera. Fue como si el techo se alzara. Y no te das cuenta que estabas caminando encorvado hasta ese momento. Fue como, órale, ok. Y creo que parte de eso fue de pronto amanecer. O sea, me acuerdo claramente la primera mañana en Rusia, de amanecer y asomarme por la ventana y ver eso lleno de nieve y estar al lado de unos rusos que estaban como gritando y decir, no quisiera estar en ningún otro lugar del mundo, ¿no? O sea, como aquí nadie me conoce. Aquí sí. Nadie sabe quién soy. Justo como que creo que a partir de ahí me empecé a dar cuenta de la necesidad que tenía de como de resetear o de empezar de cero.
Sí.
Pero no, como que no me daba cuenta. O no sé si sí, no sé si estoy siendo injusto, pero en todo caso creo que me vino en un momento exacto, como un momento exacto para explorarme, como para empezar a conocerme. Porque creo que ahí es donde me empecé a llegar a mi edad, ¿no? Como a ponerme, como que siempre te digo que iba como unos pasos atrás y creo que fue a partir de ahí donde empecé a alcanzar mi edad o lo que me correspondía o lo que yo
hacerte quería cargo pensar de ti,
sí, hacerme cargo de mí, conocer también lo que realmente te gusta, tus límites, no sé, o sea, al salir de esa red tanto de la familia, por un lado, como de los amigos, porque te digo que eran dos sombras bastante importantes a las cuales yo siempre estaba muy, muy pegado. Y de pronto estaba sin eso. Y más antes de sentirme, o más allá de sentirme desamparado, al contrario, sentí como...
liberado. Sí.
Ok, esto es esto. Entonces, me iba a quedar 6 meses y me quedé 2 años. Y me iba a quedar más, pero al final decidí volver. Pero bueno, ahí empieza una línea, porque en los últimos 2-3 meses de esa estancia de 2 años en Rusia, pues conocí a Juliet, que es mi querida esposa y madre de mis hijos. Así que a partir de ahí como que se teje una línea que pues me trae hasta acá, hasta Praga.
Sí, qué bonita esa historia. Porque Juliet, ¿en dónde vivía? O sea, estaba ahí.
Juliet también llegó a San Petersburgo, pero ella llegó. Nosotros nos conocimos en octubre de 2011. Ella venía llegando y yo ya me iba yendo. O sea, yo me iba en diciembre y ella venía llegando y se iba a quedar todavía un año. Nos conocimos de inmediato, como que hicimos clic.
No se volvieron a separar.
Nos mudamos juntos, ¿no? Bueno, nos separamos 6 meses porque cuando yo me fui a México, yo me fui en diciembre y ella tenía que estar en Rusia hasta porque ella es francesa, ella tenía que estar en Rusia hasta agosto más o menos. Me dijo, bueno, pasando eso yo voy a México. Y dicho y hecho, nos reencontramos en México. Se atrevió. Yo no creí que lo hiciera, pero...
Se rifó. El amor ganó.
Sí, a los 21, muy inconsciente, ¿no? A los 21 años, ¿no? Yo imagino así los padres de Juliet diciéndole... O sea, Juliet diciéndole a sus papás, me voy a México con un tipo que conocí unas semanas. Me voy a vivir para allá. Pues muy valiente, la verdad.
Sí, pues jaló. La muy verdad, valiente. Sí jaló.
Jaló, sí.
¿No?
Así es.
O sea, ¿ahorita llevan cuántos años juntos?
Como 11, 12.
11 años juntos. ¿Y en cuántos países han vivido?
En Rusia, luego en México, luego en Nueva Zelanda, luego en Australia, luego en Francia, luego en España y ahora en República Checa.
Ok. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre esta relación y lo que los mantiene juntos y construyendo?
Pues diferentes etapas en México, nos estábamos conociendo, ¿no? Pero a mí fue muy raro llegar al aeropuerto, o sea, porque nos conocimos un par de meses en Rusia, luego nos dejamos de ver 8 meses, nos veíamos por Skype y eso, y luego fue, pum, de pronto llega. Y me acuerdo que la vi más alta, no me acordaba ni que era tan alta, y llegas de pronto, estás en tu casa, el departamento que vas a compartir, y son dos extraños, ¿no? Porque por más relación que tengas vía Skype, pues no hay la parte corporal, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? No me refiero solo al sexo y eso, sino al claro, estar físico, con alguien, ¿no? Físico, al entenderse con alguien, es otra cosa, ¿no? Entonces fue como empezar a conocernos realmente como de cero. Estuvimos 2 años ahí y luego de 2 años creo que ya estábamos... Ella estaba un poco en desventaja. Justamente porque yo tenía toda mi vida en México, todos mis amigos, todo ya muy medio claro, ¿no? Porque después de 2 años de Rusia, pues volví, de cierta forma, pues volví muy cambiado, pero sí volví a mis viejos hábitos, claro. ¿No? Es decir, bueno, con mis amigos, con mi familia, etcétera. Y ella no hablaba ni español cuando llegó, o sea, estaba como muy dependiente de mí y fue más o menos por eso que dijimos que sería buena idea estar en tierra neutra, ¿no? Donde los dos partiéramos como de las mismas circunstancias. No ir a Francia, por ejemplo, porque entonces la balanza estaría, pues yo sin hablar francés en aquel entonces, etcétera. Entonces como que pusimos tierra neutra y primero iba a ser Oaxaca, pero bueno, acabó siendo Nueva Zelanda.
Muy parecidos.
Tierras hermanas.
Casi lo mismo.
Tierras hermanas.
Oye, y bueno, se van entonces a vivir a Nueva Zelanda. ¿Y qué pasa cuando están allá?
Muy bien, pues es como una segunda etapa de vivir juntos, pero ya, pues más como más a la aventura, porque íbamos a eso, a trabajar en hacer toda clase de trabajos.
¿Qué hicieron?
Primer trabajo que conseguimos realmente, porque primero estuvimos haciendo una cosa que se llama Woofing, que trabajábamos en una granja de tomates. Estaba bien, solo que yo...
¿Recogían tomates?
Recogíamos, eran unos invernaderos inmensos, pero los tenía como una familia. Y ellos como que alojaban a viajeros, si los ayudabas súper tranquilo, como 4 horas al día nomás a cortar tomates. Estaba bien. El único problema es que en ese entonces yo no comía tomates. Todavía era muy melindroso y todos los días había que comer tomates, así que salí de ahí adorando los tomates de toda índole. Y después nada, trabajamos en un motel limpiando cuartos, yo era muy malo. Juliet era brillante en eso, era muy veloz, yo me podía pasar horas así. Es que los baños, los que tienen como un panel así de cristal, nunca están limpios. Te puedes pasar 2 horas limpiándolos. Y los demás sí podían, pero ya me decían, no, ya vete al otro cuarto. Decía, no, espérate, aquí hay más. Entonces, muy malo en ese trabajo. pero luego restaurantes, ¿vale? Todo tipo de trabajos. Pero sobre todo moviéndonos mucho, compramos una camioneta que tenía una cama dentro y ahí era nuestra casa en movimiento.
Qué
estuvo
chido.
Estuvo súper bien. Súper chido, sí.
Siento que es un sueño así de mucha gente que fantasea o fantaseamos de, ay, imagínate dejarlo todo, irse a vivir así, viajar y conocer. Y es como, me parece muy valiente hacerlo, ¿sabes? O sea, no había una parte de ti que decías, chale, puta, o sea, fui al Moderno y luego estudié en el Colmex y no, o sea, debería de estar haciendo otra cosa, debería de estar trabajando en otra cosa y estás ahí cortando tomates o limpiando baños.
Sí, pero también estaba esa otra parte que sabía, como que me había quedado la espina después de Rusia de que yo tenía ganas de volver a estar fuera, uh-huh, estar lejos.
De seguir viajando.
Y bueno, el hacerlo con alguien también ayuda.
Claro.
Aunque para las parejas, como que viajar juntos o vivir en lejos tanto tiempo, y lo vimos muchas veces, o es como un cemento que hace que la pareja como que le meta turbo y se como súper consolide,
claro,
o se resquebraja.
Claro.
Porque tienes que estar pues mucho tiempo juntos compartiendo todo, todo, todo. Y eso nos salió, descubrimos que nos venía bien a los dos.
Sí.
Como que a la fecha estamos muy juntos todo el tiempo. Pero no, hombre, estaba increíble. Me encantaba de nuevo estar ahí y lejos. Y además yo me había ido porque justo ya quería empezar a ver si podía escribir. Yo trabajaba antes del Reforma, en ese lapso que volví a México. Y ya quería escribir pues más como ficción. Y para eso también me fui a Nueva Zelanda.
Para poder escribir. Ahora, dime, ¿qué aprendiste de los neozelandeses? Además de que andan descalzos en el súper.
Buena onda, los kiwis, la verdad.
Son chidos, ¿no?
Muy buena onda. Bueno, hay los maoris y los blancos, ¿no? Pero están bastante integrados. Se llevan chido. La gente bastante tranquila, bastante relajada. Muy poca neurosis, como la que vemos en nuestras ciudades. Como que es un espacio grande para tan poca gente. O sea, si no recuerdan, aquí entonces habían como 4 millones de personas en todo el país, que es bastante poco. Entonces hay mucho espacio, la gente vive bien, viven fácilmente, es decir, no hay esta parte como... Es como si es como un nuevo mundo en el sentido de que las cosas funcionan muy bien, la gente es tranquila, ¿no? Como que sus preocupaciones son, no hay una plaga de conejos que... O no, hay unos possums y no es por burlarme, sí, es esa parte como muy, muy tranqui, muy, muy, muy buena onda, muy buena vibra en general.
Sí, una vida tranquila, simple.
Sí, simple y unos lugares espectaculares, ¿no?
Sí.
Nueva Zelanda, pasas de los glaciares a la playa,
los volcanes.
A los volcanes, exactamente, hay todo ahí. Está chido por allá.
Oye, bueno, y entonces aquí cuando decides volver a escribir, ¿qué es lo que estás escribiendo? ¿Qué es lo que estás explorando en ese momento?
Pues exactamente lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, como que sentía que de lo único que podía escribir era más o menos de estos temas, de la amistad, de la amistad que se empieza también a partir por el tiempo, del tomar distancia, como el exilio voluntario, ¿no? Como el alejarse para entenderse a uno mismo. Y pues lo que eso implica, ¿no? Interesan sobre todo dos cosas, como uno, plantear la cosa de ser joven, y con ser joven me refiero a estar todavía muy susceptible a lo que te rodea, ¿no? A los
estímulos.
Pues sí, a lo que te está sucediendo.
Los condicionamientos.
Exactamente, como todo lo que te está... Creo que cuando uno cuando eres joven todavía, lo que te sucede alrededor te permea de cierta forma. Entonces combinar esa situación con estar en un entorno que es muy diferente al que estás acostumbrado. En el caso de mi novela escogí Berlín porque es como muy representativo de algo que cambia, ¿no? Para un mexicano, pero me interesaban esas dos cosas, como que era algo con lo que podía relacionarme mucho, estar en esa edad, como que todavía te estás formando, transformando y al mismo tiempo estar sometido a una enorme cantidad de impulsos nuevos que te están como poniendo en contraste contigo mismo y te obligan a situarte, ¿no? Te sacan de de la zona de confort.
Claro. Porque, bueno, Berlín Atómico, entonces empiezas a escribir Berlín Atómico estando en Nueva Zelanda.
Sí.
Ahí es cuando empiezas a escribir esta novela que ya está a punto de salir.
Finalmente. No sé cuándo sale la grabación, pero sí, mañana.
¡Ay, mañana sale! Entonces ya va a haber salido. Felicidades,
sí, sí, sí.
Brad.
¿Cuántos
años después? Como dicen las abuelitas, cuentas claras, amistades largas. Es muy importante saber pagar nuestras deudas, que nos paguen. Así que si tú necesitas que alguien te mande dinero o te paguen alguna deuda, siempre pregunta por Zelle. Con Zelle, tu dinero llega directamente a tu cuenta de banco. A ver, no tienes que descargar ninguna aplicación, porque 1,600 cuentas de banco ya tienen dentro de su app a Zelle. Es muy fácil, el dinero llega directo a tu cuenta con que tengan tu correo electrónico o tu número celular dentro de Estados Unidos y bien escrito. En cuestión de minutos vas a tener tu dinero en tu cuenta. Yo estaba en Los Ángeles con unos amigos, fuimos a un viaje al desierto, había como varias cosas que estábamos pagando entre todos y entonces al momento de repartir las cuentas fue muy fácil utilizando Zelle poder pagarles a mis amigos y de nuevo decir cuentas claras, amistades largas. Así que busca Zelle dentro de tu app de banco y empieza a utilizarla de una vez.
Pues 7 de cuando empecé, no es que obviamente me pasara 7 años.
Claro, claro.
No, es una novela muy breve, de hecho, pero bueno, sí se corresponde justo a todos esos años.
Pero es importante eso, que la gente también sepa que los procesos a veces son largos, ¿sabes? Siento que hay mucha frustración en los procesos creativos, porque es como, ya, ¿por qué no está pasando? ¿Por qué se está tardando tanto? Y es que de verdad hay cosas, como entrevisté a un documentalista hace poco que se tardó 9 años en hacer su documental, o tú te tardaste 7 años en publicar algo, ¿no? Que empezaste a escribir hace 7 años. Pero, pues eso, para que no se desanimen, pues, que hay cosas que toman tiempo.
No, porque pasa, es que es muy engañoso, ¿no? Las redes como que te hacen... Bueno, es que también hay otro tipo de reconocimiento, fama, que sí es bastante inmediata, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no creo que sea la que estamos persiguiendo, ¿no? Bueno, en mi caso en particular, lo que me interesaba era escribir una novela y publicarla era otra parte que es muy difícil también, pero bueno, ahora está llegando, pero sí es cierto, toma mucho tiempo, ¿no?
Y esta novela que podría ser como, pues, basada en hechos reales, ¿no? Llamémosle basada en hechos reales. Hasta cierto punto, ¿cierto? O sea, de haber estado en Berlín con Haza, de haber, ¿no? Con Grillo.
Es que sí, porque eso fue como el... Creo que cuando uno escribe ficción, o al menos como yo la escribo, es como que parte siempre de la realidad y luego la moldeas, o al menos el tipo de libro que yo quería hacer. No me interesaba hacer, aunque parece que es muy confesional, porque es un diario, ¿no? Entonces, y tiene mi voz en el sentido de... cómo hablo de cierta forma o cómo hablaba en aquel entonces, pero no, en lo que sí traté de ser muy genuino es en esa pulsión que sentí, por ejemplo, al estar en Berlín con un enorme amigo y estar como a flor de piel. Pero a partir de ahí más bien fui metiendo vivencias, personas, cosas que iba escuchando justo en los años de Nueva Zelanda, en los años de Australia, es decir, como lo que sí es real es o lo que me interesaba que fuera muy real es esa sensación que de estar como desbordado por lo que te está pasando, como muy emocionado porque a veces también te está arrastrando. Y eso irlo mezclando con mi cotidiano, ¿no? Entonces, realmente hay una mezcla ahí de todo. No es tan...
Claro,
es ficción.
¿No? Claro, es ficción. Pero bueno, si yo mientras la leía, obviamente porque pues te conozco y los conozco y sé lo que vivieron estando en Alemania, pues también es... Hay como una nostalgia incluso de no haber estado, ¿sabes? Que yo, chale, ¿cómo yo no fui a visitar a Haza Berlín con mis amigos? Igual no me tocaba, no era la experiencia que yo tenía que vivir, pero pues hay una cosa de poder medio sentirla y vivirla y las fiestas y las drogas y descubrir, ¿no? Y la sexualidad y todas estas cosas de la juventud que de pronto se te abre el mundo.
¿Y tú nunca tuviste como ese...?
Pues sí, pero en la CDMX realmente.
No, ¿sabes? No, pero me refiero a las ganas de vivir fuera.
Es que es lo que siento ahorita, Sandro. Es lo que siento ahorita a mis 35 que digo, güey... No sé lo que soy fuera de mi cotidiano. No sé lo que soy fuera de mis constelaciones familiares y de mis amistades y de toda esta vida recordándome lo que soy. No sé lo que soy.
Pero quizá nunca necesitaste saberlo, ¿no?
Pues ahorita de pronto digo, me gustaría saber. O sea, ahorita como que digo, puta, me gustaría poder irme a un país donde nadie sepa quién soy, donde no hay, ¿sabes? Donde puedo ser quién sabe quién, donde puedo ser nadie.
Claro, pero yo creo que ahora...
Y ya he construido tanto, también digo, no manches, voy a soltar, o sea, no sé, güey.
No, y además, más allá de eso, tú has trabajado tanto en ti, me refiero no solo a tu carrera artística, sino en tu persona, que creo que a esta edad ya vas a... O sea, aunque te fueras ahora a Alaska, en gran medida ya eres... Ya estás conformada. Sí. O sea, ya para bien, me refiero sobre todo para bien. Sí. Digo, también para el sentido de que perdemos cierta flexibilidad, pero justo creo que para mí la definición de juventud que me interesaba en el libro era aquella donde uno todavía no está formado del todo, ¿no? Uh-huh. Como que si fuéramos barro todavía medio...
Moldeable.
Moldeable, sí, que todavía no sé. Y creo que al menos yo, y también estoy en una situación diferente a la tuya, ya soy padre, etcétera, pero ya estoy como... Por ejemplo, este último cambio de venir a República Checa ya no fue como empezar de cero, ¿no? Como, wow, ahora sí voy a hacer este... No. O sea, como sí, que ya más bien más mis rutinas son las mismas, ¿no? Y si uh-huh. mañana me tengo que mudar a otro país, uh-huh. Ya más o menos me conozco, sé lo que me interesa.
Claro.
Creo que no. También vivir fuera, creo que sería muy estimulante en otro ámbito para ti, pero ya no creo que necesites tú una persona como tú.
Sí, pues ya hay muchas cosas de lo que sé que me gusta y no me gusta, pero también creo que hay una parte que envidio mucho de las personas que han vivido en otros países, que es esa libertad de ser lo que sea, ¿sabes? O sea, de replantearte muchísimas cosas de quién eres, de ponerte a prueba, de aprender nuevos idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Sandro?
Hablo...
Inglés más cuatro, o menos, español...
Inglés más o menos, español más o menos...
Dos, tres. Dos, ruso, tres. Francés...
Como mi hermano, increíble. Primero saludos al Jan. En uno de sus primeros currículums puso que hablaba español al 90%.
¡Qué honesto!
No, pero imagínate, sería que como si hablara, como si cada 10 palabras, 9, una no le entiende. No, pero...
Pues la neta
fuera
sí.
Fuera de broma.
Ya no le entiendo nada. Más.
No.
Es cierto.
Tiene toda razón, pero no, los idiomas, por ejemplo, es una cosa que no sabía que me gustaban tanto y que tenía facilidad.
Y está luego, muy cabrón porque solamente cuando, o sea, hay veces donde solamente cuando te pones en una situación como esas, o sea, en una situación incómoda en la claro. que tienes que a huevo hablar el idioma si te quieres comunicar, te obligas a hacerlo. No como los gringos que vienen a México y llevan 5 años aquí y siguen hablando inglés, ¿sabes? O sea, claro. pero es como, güey, qué chingón es que las capacidades de adaptabilidad idioma, que tienes, pues.
Es que justo el idioma es una parte fundamental de vivir fuera, sobre todo si vives en un país, obviamente, que no habla tu idioma. Pero si no lo hablas, no te integras, ¿no?
Obvio, se te cierra el mundo.
Sí, siempre quedas un poco fuera, un paso atrás. Uh-huh. Y eso lo fui entendiendo. Como dices, yo antes de irme de México, o sea, pues tú ya hablabas inglés como Shakespeare desde los 10 años, ¿no? Pero yo nunca, o sea, nunca me interesaba el inglés.
Claro, pero igual, torpe, porque ¿no? Yo iba mucho a Estados Unidos y pues sí, un poco tenía...
Claro, o sea, es que había esa parte del moderno, volviendo a la raíz, que de gente que pasaba todos sus veranos en Austin, en Texas.
San Antonio.
Y yo no, yo iba más bien a Acapulco, a Cuernavaca, ¿no? Entonces nunca se facilitó mucho el inglés, hasta que lo tuve que empezar a usar. Uh-huh. Pero me acuerdo todavía en la universidad, en el Colmex, me sentía bastante como... cohibido de tener que hablar en inglés o mandar un correo. Y bueno, al tener que ir a Rusia, pues me detona el inglés, porque poner la única forma de medio comunicarme, claro. Y se me detona pues el ruso. Y a partir de ahí descubrí esa pasión por los idiomas, ¿no? Me encanta.
¿Qué hablan
pero
en,
no me
en,
encantan.
En República Checa hablan checo?
Hablan checo.
¿Y ya hablas checo?
Mira, el checo es como el ruso en cuanto a que es un idioma muy difícil o muy lejano del nuestro.
Sí.
Entonces, para aprenderlo bien necesitas... Yo aprendí ruso porque estudiaba 5 horas al día, de lunes a viernes.
Yeah.
Ahora tengo 2 hijos, tengo un trabajo, me interesa escribir. O sea, mi tiempo para aprender checo es muy, muy limitado, pero me ayuda el ruso porque tiene la misma como raíz, uh-huh. aunque son lenguas eslavas, son las más distantes de las lenguas eslavas, pero sí hay bastantes palabras que sobre todo... Al leerlas, las identifico y pues ahí voy. Justo estoy entrando en una época en la que me estoy diciendo, tengo que aprender más. O sea, ya puedo ir a pedir unas cervezas y unos cafés, pero me gustaría, justo, creo que es importante trascender eso, ¿no?
No puedo creer que aquel niño que una vez le metió una paloma muerta a la mochila a su amigo, ahora está aprendiendo a hablar checo mientras balancea la vida familiar y profesional y artística.
Exactamente.
Para que vean, sí se puede. Oye, Rad, quisiera hablar contigo de algo que es pues la muerte de tu padre, ¿no? La enfermedad y muerte de tu padre. Y tú estando lejos durante, pues, ese proceso.
Sí. Mira, qué curioso que lo menciones, porque justo ayer fue el séptimo aniversario de su muerte, en 2015. Y justo ocurre en esto de que hablábamos cuando yo me fui a Nueva Zelanda con Juliet. No solo en Nueva Zelanda, yo estaba en Vanuatu, que es un archipiélago que está ahí en medio entre Australia y Nueva Zelanda, medio perdido, un lugar muy hermoso, cuando me entero que mi papá va a morir. O sea, básicamente hablé con mi hermano, con mi mamá, me decían, pues sí, o sea, ella tenía cáncer y ya llevaba un proceso como de 2 años antes, que había tenido un par de operaciones, como que estaba bien, pero medio, como que una vez que ya hay este tipo de circunstancias, uno ya queda medio tocado, ¿no? Como que ya sabes que algo puede pasar, ¿no? Entonces, como que tratas de mantenerte optimista, también de cierta forma te da tiempo para despedirte, para decir cosas que no, quizá no habías dicho antes, ¿no? Para ser más franco. Pero bueno, yo me voy a Nueva Zelanda sin saber que era la última vez que vería a mi padre. Eso no lo sabía. Pero mi mamá me dijo que después de que me dejaron al aeropuerto, él se lo dijo a mi mamá, ¿no? Pues la última vez que lo veo. Pero bueno, mis padres son enormes porque nunca me cortaron las alas, en ese sentido. Jamás, como incluso cuando era en Rusia, era más cuestión de dinero, que no había dinero, pero me podían mandar un poquito de dinero y me lo mandaban. Y en este caso, como que nunca mi papá me dijo, oye, pues me gustaría que te quedaras, nada, como que muy, muy, muy generosos. Y bueno, era inestable, pero yo no me enteraba tanto, ¿no? Hay algo de la distancia que también es cobarde, ¿eh? El estar lejos, porque es alejarse, sobre todo ya más grande, ¿no? A mí me ha tocado muertes importantes estando lejos. Y en concreto la de mi papá, pues bueno, ya está en Vanuatu, que es real. O sea, si ya Nueva Zelanda está inaccesible, ya está en una isla en medio de la nada, literalmente, y no sabía qué hacer, ¿no? No sabía si volver, porque volver a México iba a tomar como 3 días, porque primero tenía que ir a Nueva Zelanda, tenía que ver si había boletos, etc. Y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces hablé con un tío como para pedir, porque es una situación en la que no estás como... Claro. Necesitas que alguien te aconseje, ¿no? Sí. Necesitas una mirada pues un poco más fría, quizá más calmada. Entonces yo pedí consejos, ¿qué hago, no? ¿Me regreso a México o no? Y mi tío Kika, saludos al tío Kika, me dijo, no, no te regreses, no vas a llegar, no vas a llegar. Entonces pues era algo muy raro, porque era una disonancia enorme estar en un lugar tan salvaje, tan bonito, pasando este proceso, ¿no? Y en cierto momento, bueno, yo hablaba mucho con mi hermano y mi mamá. Yo le dije a mi mamá, me gustaría hablar con mi papá. Él ya estaba inconsciente, pero estaba vivo. Y pues me despedí de él, ¿no? Como que lo saludé, lo agradecí. Y en ese momento falleció, justo en ese momento. Bueno, yo escuché que mi mamá escuchó los gritos y ya me dijeron, acaba de fallecer. Y pues bueno, fue... Ahí empieza un duelo que sigue muchos años y de cierta forma sigue hasta ahora, ¿no? Sí. Y que te lleva a también a darte cuenta que, o a darme cuenta de que vivir lejos tiene un costo muy alto, ¿no? Yo no estuve en la enfermedad de mi padre, ¿no? No acompañé tanto a mi mamá ni a mi hermano, ¿no? Como que es fácil delegar un poco la... No, obviamente ellos no lo ven así, ni yo lo veía así, claro. Pero de cierta forma lo es. Claro. Y luego es asumir el duelo con esa distancia que de cierta forma es fácil, ¿no? Es más fácil que cuando haya un cotidiano que te recuerda todo el tiempo. O sea, para mi mamá, sí. Imagínate, estar todo el tiempo con las cosas que convivían. Yo estaba en Vanuatu, Nueva Zelanda, con cosas que no asocio.
Claro.
Ni con mi familia, ni con mi padre, pero regresas a México. Yo fui a México un mes después o 20 días después. Y ahí ya hay ausencias, ¿no? Y esto se está convirtiendo en una constante. Cada vez para mí volver a México es regresar a un lugar que cada vez está más despoblado, ¿no? Y es complicado.
Sí, gracias por compartir eso.
No, gracias por preguntarme.
No, y pues,
no pensé que hablaríamos de eso, pero es muy importante.
Sí, porque creo que de por sí, la muerte de los padres es algo pues, tan crucial, el estar lejos, la gente que experimenta, ¿no? Una muerte y un luto estando lejos, pues eso, como ver las dos partes.
Sí.
O sea, justo...
Nuevamente entender que toda decisión tiene pros y contras, ¿no? Incluso algo que en apariencia... Como, ay, viajas y te enriqueces y te exploras. Sí, claro, pero también está eso, ¿no? Está perder un poco tu raíz también, ¿no? Perder un poco. Y parte de la raíz, pues, son las conexiones con la familia, con la muerte, ¿no? Yo creo que es muy importante estar ahí, ¿no? Yo, de cierta forma, creo que debí estar ahí, ¿no? Cuando mi padre murió. Uh-huh. No. Creo que de cierta forma estar viajando es como estar alejándote, pero decir en algún momento te atrapa la realidad. Uh-huh. O sea, como. Pero bueno, es también una decisión que ya todo sobre la balanza estoy.
Estás en paz.
Contento con las decisiones o con los azares que me han traído hasta acá.
Uh-huh. Bueno, pues ahora vayamos al lado opuesto y al mismo tiempo el mismo de esto, que es la vida.
Y, la vida.
Y la vida de tus hijos.
Sí, la vida de mis hijos. Increíble.
Bueno, Rati, entonces platícame sobre hacer una familia así, viajando y moviéndote y sin una raíz. ¿Cómo ha sido para ti?
O una raíz móvil, ¿no? Como esas plantas que están ahí.
Ándale, una raíz móvil.
Sobre el agua.
Exacto.
A nosotros, justo, yo creo que ya después de esos años de viajar, ya habíamos llegado a un punto en el que sabíamos que estábamos bien juntos y como que tener hijos. Ni Juliet ni yo somos muy como niñeros, como se dice, en el sentido de ni ella tuvo hermanos chicos ni yo, y nunca tuve como pasión por... O sea, no fui esas personas que veían a los niños. ¡Ah, qué emoción! Uh-huh. Pero era más bien un proyecto en conjunto que nos parecía como una etapa que nos interesaba explorar después de ya haber estado pues, varios años juntos, viajado, etc. Y pues nació mi hija Elena en Sevilla en 2019, en una situación pues bastante peculiar, porque yo estaba estudiando una maestría en escritura creativa, como que ya después de esos años de limpiar excusados,
sí.
y preparar margaritas.
¿Cuál fue el trabajo más bizarro que tuviste?
¿Más bizarro?
Sí, así lo es.
El que más me gustaba por algunos azares, me convertí en el encargado. Tuve que pasar hasta unos exámenes de una taberna bajo el volcán del Señor de los Anillos, que se llama... la región se llama Facapapa y el volcán se llama... ¿cómo se llama? Narujoe. Bueno, qué mal que lo olvidé. Pero bueno,
una
lugar
en
espectacular.
Un volcán.
Entre dos volcanes, en realidad. Y ahí trabajaba yo con un tipazo, un gran amigo que se llamaba Facundo, que estaba en la cocina. Y ahí los dos regenteábamos un bar. Un bar que era sobre todo bar como para gente local y gente de las montañas, y también gente que trabajaba en el hotel. Sí. Y ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Y es donde mejor comido, pero como en 2 meses engordé como 8 kilos, porque no paraba de comer pizzas. Pizzas, me encantaba este trabajo.
Y escuchabas muchas historias.
Sí, es que trabajando en un bar es parte de tu trabajo. No tanto en ese, porque en ese como que hacíamos todo un poco, pero también trabajé mucho de bartender. Y sobre todo en hoteles, parte de tu trabajo es entender si la gente quiere platicar o no. ¿No? O sea, como que hay gente, sobre todo que trabajé en lugares bastante exóticos y bastante ricos, ¿no? Donde iba, en Australia trabajé en una isla donde hasta fue Will Smith.
¿Fue así? ¿Tú le serviste una margarita a Will Smith?
Sí, le serví un trago que no le gustó nada. Ay. Y lo dejó a la mitad y me rompí el corazón.
¿Y no le dijiste nada?
No, estaba pasmado cuando lo vi llegar. Pero sí, desgraciado, no le gustó el cóctel. Pero bueno, era un buen trabajo en eso, como entender, platicar con la gente, ¿no? Sí. Estaba bien. Y sí, entender quién quiere platicar y quién no.
Claro.
No, hay gente que realmente va a la barra todos los días a platicar contigo y gente con la que basta con que le sirvas y se acabó.
Ya está.
Sí.
Pero bueno, después de todas estas chambas.
Después de esas experiencias dije, ¿y ahora qué?
Servirle tragos a Will Smith.
¿Qué diablos voy a hacer? Sí. Ya que Will Smith me abofeteó metafóricamente con el rechazo el rechazo a mi cóctel. Entonces, el plan era como ahorrar un poco en ese último trabajo en Australia. Y con ese dinero, pues, medio empezar a sacar el barco a flote, ¿no? Medio enderezarnos. Uh-huh. Según yo, mi gran idea era hacer una maestría en escritura creativa. Hazme el favor, ¿no? Es como, mejor estudia cualquier otra cosa. Creo que sería más adecuada para encaminarse que estudiar maestría en escritura creativa. Pero bueno,
¿por qué?
En aquel entonces, pues porque yo quería algo práctico más bien. O sea, no lo hacía tanto como para reafirmar mi vocación de escritor. Uh-huh. Que eso creo que estaba ya bastante... Claro. Encaminada, uh-huh. Pero más bien yo creía que si estudiaba una maestría en escritura creativa, pues podría trabajar en periódicos o algo así, yeah. Pero es muy difícil, ¿no? Sobre todo en un país que no es el mío. Uh-huh. Si yo hubiera vuelto a México,
claro.
Pues todas las referencias tienen más sentido, el Colmex y el Reforma y todo, uh-huh. ¿No? Pero tú en España, en Sevilla, uh-huh. ¿qué diablos es el Colmex? ¿Qué diablos es el Reforma?
A tomar por culo con el Colmex.
A tomar por culo. Joder. Joder, muy buenón de los sevillanos. Entonces bueno, yo caí en la maldición nuevamente de los trabajos. No es maldición. Una bendición, de hecho, porque me salvé muchos. Pero bueno, en Sevilla yo trabajaba de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde en una panadería. Ajá. Y de las 3:30 de la tarde, no, de las 4 a las 9:30 en la maestría.
Okay.
Y en ese contexto nace mi hija. O sea, bueno, llegamos y ya Juliette está embarazada. Uh-huh. Entonces fue un año de una chinga muy loca. Oh, mañana tarde, que disfruté enormemente. Ahora lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Y bueno.
De caer desplomado en la cama, ¿no? De eso así de que, ay, güey.
Sí, pero me encantaba ir en bicicleta.
Sí.
Todavía lo siento hoy. O sea, me va a pasar hoy cuando acabemos de grabar y vaya caminando a mi casa. Sí. De decir, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, en ese entonces era Sevilla, ahora va a ser Praga. Sí. Y esa sensación espero que siempre me acompañe, ¿no? Mm. Pero bueno, me encantaba estar ahí en ese contexto, como también estudiando algo que me gustaba mucho, ¿no? Mm. Por fin volví a la universidad, ya estando en un estado de madurez que no tenía en el Colmex. Mm-hmm. Justo mm-hmm. Volcado a aprender, ¿no? Volcado a absorber.
Sí.
Finalmente como que había alcanzado años después esa etapa, pero ahí nace Elena y era una situación pues muy nueva para mí, ¿no? Yo no sabía cambiar un pañal. También como pareja no sabes cómo va a ser criar un niño, ¿no?
Claro. Sobre y todo sin sus familias, además.
Sin nuestras familias. Sí,
que siempre son los que tiran paro, pues.
Claro. Sí. Y a la fecha eso sigue siendo un problema. Sí. Pero además sin saber, o sea, como que si tu pareja es de tu mismo país o tu misma región cultural, como que hay muchas referencias en común, ¿no? Pero yo y Juliet venimos de mundos de cierta forma muy diferentes, uh-huh. ¿No? Ella fue criada en un contexto, pues, como europeo en general, más independiente, ¿no? Desde los 17 años, pues, vive como sola, uh-huh. etcétera. Y eso es solo una cosa de un ejemplo de una gama enorme de cosas que somos muy diferentes. Uh-huh. Pero creo que fuimos aprendiendo a tomar lo que nos servía de lo mío y a tomar lo que nos servía de ella, ¿no? Como mucha comunicación, obviamente es uh-huh. la parte fundamental. Y bueno, Elena llegó ahí y fue pues un revulsivo, ¿no? Una nueva etapa, pero no es, al menos en mi caso, era tan nuevo, tan, una tierra tan incógnita que es muy paulatino, ¿no? Yo no creo que te conviertes en padre o madre al dar a luz. Quizá la madre sí, porque lleva el proceso más, es más próximo, porque lleva esos 9 meses sintiéndolo, sufriéndolo. Y en cambio, para mí, como el hombre, a pesar de que está siempre ahí, obviamente es más en abstracto, ¿no? Y tienes nuevamente que como tratar de ganar el terreno perdido que ya tiene el vínculo, o en el caso de Juliet con Elena, pues. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje en lo práctico, como cambiar pañales, etcétera, como en la transformación vital que me estaba ocurriendo. Uh-huh. Y ahora con mi segundo hijo, con Mateo, que acaba uh-huh. de nacer hace 3 meses, uh-huh. casi 4, ya me agarró en otra etapa, sobre todo en la etapa vital, en el sentido de ya no estaba en la preocupación de cómo es cambiar un pañal, cómo uh-huh. es criar un niño, lo podré hacer, ¿no? Porque también esta es incógnita, claro. Como, soy capaz de hacer eso. Entonces, como ya no estaba todo eso, me agarró mucho más tranquilo, también sin tanto correr de maestría y trabajo en panadería, etc. Entonces, como que esta segunda vez lo estoy disfrutando un montón también, ya desde otra. Uh-huh. Desde un lugar con más calma, ¿no? Ya siendo padre. Ahora sí me siento como padre.
¿Y qué se siente ser padre?
Es muy hermoso, muy desgastante, muy. Una educación constante, constante, diaria, ¿no? Es muy difícil también, la verdad, a veces. Uh-huh. Es muy difícil. Difícil el hecho de que es otro gran espejo, ¿no? Justo cuando crees que ya, o yo me, creo que ya me conocía bien y que hay ciertas certezas, ahora es replanteárselas de nuevo. También hay mucho espejeo con nuestros propios padres, ¿no? Cuando tú eres padre, empiezas a pensar mucho en tu propia educación, ¿no? Uh-huh. Y en cómo te criaron y cómo te gustó. Entonces, como es muy efervescente, lo cual a mí me gusta. Me gusta porque trae cosas fantásticas, ¿no? Fabulosas, como es el. Hay algo muy animal, ¿no? Muy, muy instintivo, en el sentido de que realmente tu hijo te sonríe, tu hija, pero sobre todo ahora que es bebé. Y de verdad, como que sientes casi las feromonas o lo que sea ahí, la química, así, ¿no? Como es muy raro sentir esa parte. Claro. Pero bueno, está ahí y un enorme miedo también, ¿no? De perder, de etcétera.
Claro, sí, sí. El amor y el terror así en su máxima expresión, ¿no?
Exacto, pero siempre están muy, los contrarios muy cerca, como decías, la muerte, la vida.
Sí. Sí.
Entre más amas, más miedo tienes a perder, uh-huh. a veces.
¿Sientes que han cambiado tus prioridades desde que eres padre?
Sí, uh-huh. sí. Más bien, sentía ya desde antes, desde el momento en que supe que íbamos a como hacer una familia, traté de encaminar mis prioridades a ello, como desde un lugar casi consciente, ¿no? Uh-huh. Decir, estás decidiendo tomar este paso, la prioridad ante todo va a ser este proyecto de familia que estás construyendo, porque me pasa mucho, ¿no? Sobre todo en el proceso creativo, artístico, que tienes que sacrificar mucho uh-huh. tiempo, ¿no? Uh-huh. Creo que hay una cierta incompatibilidad en la ambición creativa y el tiempo que exige una familia, sobre todo en nuestras condiciones, sin nadie más, ¿no? Nosotros somos dos.
Sí, una familia
padre
nómada.
Y madre para dos hijos, entonces sí. Eso es. Pues en eso ha cambiado la prioridad, pero también es nuevamente como todo, ¿no? Es como eso de la mascarilla en el avión, primero te la pones tú. Si tú no estás bien,
claro.
O sea, en los momentos que no estás bien, ser padre es horrible, uh-huh. realmente. Y lo digo así, de, uh-huh. o sea, cuando estás cansado, cuando estás enojado, cuando estás mal, ¿no? Uh-huh. Ahora tenerte que ocupar de alguien más, ¿no? Los niños también pueden ser. Pues muy, muy egoístas, muy exigentes. Claro. Y en cambio, si estás bien, al contrario, todo es maravilloso. El niño no te parece exigente, te parece que te está brindando, ¿no? Y realmente lo sienten los niños. Entonces, si tú estás bien, reaccionan bien, etc. Claro. Entonces, ahí es una alquimia extraña. Uh-huh. Pero fabulosa, fascinante.
Qué rifado, Rat. Los dos. O sea, qué rifados, Juliet, y tú de... Pues eso, o sea, como esa parte tan animal de decir, tenemos, o sea, vamos a seguir construyendo, ¿no? Esta familia, ser la más grande, pero también de verdad vivirla en una forma tan nómada de mudarse de país, de irse a un lugar donde, puta, o sea, República Checa. Nosotros creo que nos vimos en Praga cuando estábamos en la adolescencia, cuando salimos de la prepa.
La economía familiar había empezado a naufragar y ya no llegué a ese viaje.
¿No?
Pero yo vine 2 años antes, a los 17, con Ardilla. Pero no, solos los dos. Yo ya no hice ese viaje después. Exacto.
Cuando tomamos absinthe. Tomamos absinthe por primera vez. Y dije, no, ya no tomen, nos vamos a drogar. Por favor.
Si viera la vida.
Bueno, Rat, pues un poco haciendo este recuento. Vamos, pues ahora sí, ¿en qué momento después de 7 años después se va a publicar? Se publica, ya está publicada la novela Berlín Atómico.
Así es.
Entonces, para darle su merecido espacio, ¿qué tal este proceso de 7 años y cómo llegaste aquí? Y cuéntame más.
Pues obviamente estoy muy contento de que por fin salga, ¿no? Uh-huh. Estrellado, pero sí es como un hijo, ¿no? Y creo que solo puede, ahora es como que ya se va de la casa, ¿no? Ya le toca sostenerse por sí misma la novela. Uh-huh. Fue muy fortuito el que se publicara, porque bueno, yo acabo la novela y fue parte o un borrador de la novela, lo usé en ese máster, en esa maestría de escritura creativa de la que hablaba en Sevilla, uh-huh. Que le fue muy bien, le gustó sorprendentemente a los profesores, si bien es una novela pues no muy académica, ¿no? Porque el jurado ahí de la maestría eran como, queridos profesores, pero de otro perfil, no pensé que les gustara, pero les gustó. Y después de ahí, nada, ¿no? Es como aventar una piedra al mar, pues no hace... Uh-huh. Tú buscas con quién publicar, envías, pero justo estando fuera, yo no tengo ningún contacto realmente con el mundo editorial, ¿no? No me encargué necesariamente de construir esas redes, uh-huh. que son importantes, la verdad, son muy importantes, sí. También, y quizá lo entendí ya muy tarde, que te guste o no, esa parte está, ¿no? Es una industria. Está el proceso creativo, artístico, que es como muy soñador, si quieres, muy íntimo, uh-huh. pero también está esa parte, pues de business, de sí, empujar, sí, sí. ¿no? Y en esa parte, pues me costó mucho trabajo, entonces la mandé a varios lados, pues no se lee, realmente es difícil
además,
que siquiera la lean, ni siquiera te responden, ¿no? Tú mandas tu manuscrito, me gustaría publicar, nada, nada, silencio, silencio. Y luego, por coincidencias que involucran a la queridísima Tatiana Broft, saludo a la Tato, si escucha esto, me comentó que pues la gente de Bookmate, que es como una plataforma de distribución editorial, estaban buscando nuevas voces, uh-huh. Nuevos autores, y me dijo, ¿por qué no lo mandas? Novela, ella había leído un borrador de la novela, y yo medio, pues, no desganado, pero dije, ya otra vez, pues, bueno, lo vuelvo a hacer, y fue la buena, ¿no? Yeah. Otra gran lección de cómo, pues sí, como decías, no hay que darse ni por vencido tan rápido y como también hay mucho de azar, ¿no? Muchísimo de
sí,
azar.
Sí, y a veces cuando sueltas, o sea, cuando de verdad ya es de que ya da igual, o sea, ya cierto. No es de que necesito que esto suceda, es como si sucede bien, si no, o sea, ya está, es
muy
como
cierto.
Que cuando las cosas
muy
funcionan.
Cierto.
Uh-huh.
Justo eso sucedió en un punto en que yo ya la daba, pues por guardada en el cajón. O sea, dije, esto se va a quedar guardado en el cajón, no pasa nada, vamos a intentar escribir algo nuevo, etcétera. Y bueno, surge esto. Uh-huh. Y te confieso que esto fue hace un año apenas, uh-huh. hace un año que firmé el contrato con Bookman y fue como otra bocanada, como uf, porque yo en la parte, si bien en la parte, como decíamos, de la escuela, y esto siempre fue bien y nunca tuve problemas, en la parte de la escritura nunca tuve como un espaldarazo como diciendo, ahí va.
¿Nunca leyó Tex, uno de tus
sí, textículos? Como no, el grandísimo Enrique Ortega.
Saludos Tex. A nuestro maestro,
sí,
Tex.
A nuestro maestro, un enorme profesor, porque justo algo de mi interés por la escritura está ahí. Un oasis de libertad de Tex, ¿no? En el moderno, que
claro.
Era tan restrictivo, ahí podías escribir lo que quisieras, ¿no? En una escuela donde no podías llevar ni siquiera el pelo largo, ahí podías escribir puras groserías si se te antojaba y está bien. En fin, me vino muy bien, ¿no? Me vino muy bien que fuera una publicación real, ¿no? O sea, que alguien estuviera apostándole al proyecto con el debido proceso editorial. Y bueno, para mí también era raro porque, bueno, cuando quieres escribir, pues siempre te imaginas tu libro, ¿no? Así en el estante y físico, en las manos, ¿no?
Claro.
Muy táctil. Sí. Y Bookmate es sobre todo digital, bueno, también audiolibro. Y también puede haber los derechos, son para los tres, para el libro físico, el libro digital, el libro y audiolibro. Pero me di cuenta que era nuevamente por circunstancias inesperadas una muy buena opción, porque francamente, si yo publico mi libro en papel con una de las grandes editoriales que todo escritor sueña, pues más allá de y ver mi nombre en las librerías, ¿no? ¡Wow! O sea, eso sí sigue siendo un sueño. Ojalá un día pase.
Sí, sí se arma. Ojalá. Sí se arma. Sí va a pasar.
Ojalá.
Sí va a pasar.
Pero bueno, más allá de ese ego trip, realmente es improbable, más allá de mi mamá que compraría como 25 ejemplares y mi hermano otros 14 y quizá les enjaretaría a ti otros 8.
Obvio.
Y yo mismo compraría los que sobren. Es muy improbable que una persona que no te conoce, que nunca ha escuchado de ti, que vaya a invertir, ¿no? 200, 300, 400 pesos en un libro. Uh-huh. Francamente, o sea, uno lo hace, a la gente que le gusta leer, lo hace por autores que conoces, ¿no? Pero lo bueno de Bookmate y este tipo de plataformas editoriales es que realmente la gente paga por tener acceso a un catálogo de libros, ¿no? Entre ellos el mío. Y en ese contexto, la gente no es que esté pagando por leer mi libro, está pagando por tener un catálogo gigantesco de autores reales, ¿no? O sea, como si yo no fuera real, pero
sí,
de autores que ya están probados.
Ahí está el
¿no?
problema.
No sé, de las grandes editoriales,
claro,
pero además
sí.
puede leer libros. O sea,
Juan Rulfo
bien.
Y Alessandro Triaca.
Exacto,
así,
tete,
a la par.
Así,
eso.
Así, a las fuercitas. No, pero realmente funciona increíble para alguien que está empezando como yo, porque me permite llegar a mucha gente que quizá de otra forma, pues la neta no se tomaría el tiempo o no gastaría necesariamente en leerme.
Uh-huh.
Y para la gente que lee, los lectores, es como una oportunidad es como estar en una librería y poder hojear un libro, y si te gusta, seguir leyendo.
Claro.
¿No? Que también lo puedes hacer ahí en el sótano, pero se ve mal, ¿no? Yo creo que si ya te pasas media hora manoseando los libros. Entonces, bueno, en ese contexto va a salir. No sé realmente, estoy como en una cascada, ya siento pues escucho, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a partir de allá, a ver si esperemos que le vaya bien y que le guste a la gente.
Pues quien esté escuchando esto, vaya a Bookmate. No, supongo que es una suscripción. Sí. Es una suscripción.
Ah, pero además, bueno, si usan el nombre. El nombre del libro Berlín Atómico, pueden acceder un mes gratis, no solo a mi libro, sino a todo el catálogo.
Berlín Atómico y acceder.
Berlín Atómico.
Un mes
ahí
gratis.
En Bookmate, que funciona como tanto página, o sea, bookmate.com, o como aplicación, cualquiera de las dos. Y bueno, realmente es un libro donde creo que conecto mucho contigo porque me interesaba el humor también, ¿no? Me gustaba. Sí. Es raro leer y reírse, ¿no? No sé si te pasa, pero...
Sí, obvio. Me pasa. Me pasó leyendo Berlín Atómico, obvio, o sea...
Qué bueno.
Porque pues tú eres de las personas que también más me he hecho reír en mi vida, Sandro.
Mutuamente. Qué valiente eres. Déjame decirlo en vivo a todo color. Lo digo mucho con Juliette porque... Bueno, ya lo del podcast es bastante valiente porque eres muy, muy franca, ¿no? Y eso creo que es bastante valiente, pero bastante estimulante también para la gente que te escuchamos. Pero luego lo de subirse a un escenario es como, wow. A mí me encantaría tener el valor de hacer eso y hacer stand-up porque es Qué sensación, pero qué valor también.
Ay, cuando vengas.
En otra vida lo hubiera intentado.
Cuando vengas, 5 minutitos. Yo te invito.
Va, va.
Sí.
Estaría bueno hacerlo.
Muchas gracias, Rati. Gracias, de verdad.
No,
y siempre que me escribes y me mandas mensajes para decirme que estás al pendiente, que escuchas el podcast, todo, siempre me lo aprecio muchísimo. ¿Sabes? De todos, pero pues sobre todo la gente que quieres y está lejos y pues es una forma de estar un poquito más cerca.
Sí, de acompañarnos, ¿no?
Pero ya sabes que cenosa siempre he sido. Yo siempre,
siempre
he tenido esta necesidad de protagonizar el evento.
Pero muchos, ¿no? Ahí como que, ¿de dónde saldrá esa? Yo creo que nos engañaban, ¿no? En la escuela y que nos decían que ustedes son el futuro y nos hacía, porque yo noto, lo noto en mí también, ¿no? Muchos años de necesitar ser como visto, ¿no? De querer ser
La necesidad de la validación externa es insaciable.
Sí, la validación externa.
Es insaciable. No
sí,
para.
Pero también es muy justo por ser insaciable es peligrosa, ¿no? Porque supongo que tú lo conoces bien, pero nunca vas a tener suficientes.
No, voy a pasar mi vida entera intentando llenar este vacío. Pero también es eso lo que me lleva a hacer estas cosas chidas que puedo hacer.
Claro, también es un gran motor, ¿no?
Claro,
y creo
es un
que
motor.
No hay... El todo proceso, no todo, pero mucho del proceso creativo implica al otro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mi libro, y lo mismo sucede con mi novela y lo mismo sucede con tus shows, no están completos sin la mirada del público o la mirada de un lector, ¿no?
Claro.
Entonces, más allá del ego trip de ser visto, también hay algo genuino de la otredad que es... Que completa el proyecto, ¿no? Porque si no hubiera otra persona para leer o para asistir
no,
a tus
pues no, no
shows,
existe.
¿cuál es
No
cuál es
tiene
el punto,
punto.
¿no? Entonces, también hay una intención de conectar, conectar con la otra persona que está chingón también.
Totalmente, sí. Oye, ¿y tienes algún otro proyecto en puerta? ¿Estás escribiendo algo?
Sí, estoy intentando, porque como escribo es bastante aproximativo en cuanto a que también con la novela de Verne Atómico era como yo no partía como diciendo, voy a contar esta historia que termina acá, sino más bien plantear una situación e ir descubriendo en el camino. Entonces justo estoy en lo mismo. Entonces no sé de entrada si va a ir bien, ¿no?
Okay.
Espero que sí, pero tampoco sé a dónde me va a llevar. Me siento como empezando de cero, la verdad.
Qué chido. Está bueno.
Sí, está bien. Es
un nuevo
parte
lugar.
Parte del equilibrio.
Sí. Y bueno, yo ya te había dicho, Berlín Atómico yo creo que va a ser una película, desde que la leí
Ojalá.
Hace ya unos años, pues yo creo que sí. Así que pues, si hay por allá afuera cineastas que también les interese un gran guión, yo creo que ahí está.
Claro,
Una historia
estaría
de
súper cotorro. Y,
jóvenes.
Y bueno, la verdad, ojalá que... O sea, también creo que uno, como tú, supongo que cuando haces tu show... te gustaría o tratas de escribir un tipo de show que te gustaría escuchar, ¿no? O sea, para mí el referente, por ejemplo, yo intenté escribir una novela en ese momento que tratara temas que me gustaría, sobre los cuales me gustaría leer, ¿no? Desde,
Claro.
Pues desde la distancia, todo esto, la amistad, pero también la fiesta, ¿no? La fiesta como escuela y como infierno también, ¿no? Las dos partes, el humor, como decíamos, o sea, como mezclar todos esos temas que creo que mucha gente puede conectar, ¿no? Porque no necesariamente están, no es nada tampoco novedoso en el sentido de que no estoy diciendo que no se haya hecho, claro que se ha hecho, pero en el sentido de que estoy hablando de cosas que genuinamente me tocaban la piel y creo que eso,
obvio.
pues espero que eso se note.
Claro.
Y que además sea divertido, ¿no? También se trata de eso, de hacer
Sí.
pasar un buen momento a la persona que esté leyendo. Y pues ya es un enorme gesto de generosidad que alguien te lea, así que lo menos es que se la pasen chido.
Sí, obvio, obvio. La van a pasar muy chido leyéndola. Yo me la pasé muy bien y escribes muy bien y la verdad es que creo que sí, uno, puta, es muy, o sea, yo soy muy afortunada de poder dedicarme a lo que me gusta y vivir de ello, ¿no?
Pero afortunada y no, porque le has chambeado.
Sí. Le he chingado
o sea,
sin parar.
También o sea, nadie te ha, la neta, nadie te ha regalado nada. O sea, todos estos años en que yo estuve limpiando la caca pegada al excusado, tú estabas realmente forjándote tu camino, ¿no? O sea, justamente también es lo que decíamos, hay decisiones.
Claro.
Yo estoy empezando de cero porque tomé otras prioridades, ¿no?
Claro.
Entonces mi carrera como escritor está apenas empezando. Tú ya vas avanzando porque le diste prioridad a eso
Exacto.
y te lo mereces, ¿no? Nadie te ha regalado nada, al contrario, creo que
Gracias
es
a
una
ti.
evolución
Bueno, mis
enorme.
papás me prestaron un departamento como 5 años sin pagar renta, así que no puedo decir que nadie me ha regalado nada, pero bueno,
No, no,
pero sí, yo he trabajado por lo que tengo, sí, todos los
sí, no,
días.
pero no
Cada
me
vez que
refiero
levanto.
a la parte material, sino a la
Sí,
parte
no, no, la
de...
disciplina y, o sea, enfrentarse al rechazo constantemente y tener que trabajar de noche, ¿sabes? Es una de las cosas que digo,
Claro.
puta, qué hueva, güey, que para hacer stand-up uno tiene que ir a los bares en lunes a probar el
Claro.
material, ¿no? O sea, yo qué más quisiera que esté en mi casa así, pero es parte de la chamba y pues hay que encontrarle el gusto hasta lo que no nos gusta.
Claro, es parte también de ser profesional, ¿no? En lo que,
Sí.
o sea, creo que si yo, por ejemplo, lo traigo a mí, si quiero escribir, tengo que escribir incluso en momentos en que no quiero escribir. Y es parte de eso, pero tú lo has hecho genial, ¿no? Y como esa transición también de actuación, stand-up, que están ahí, ¿no? Yo también estoy seguro que la parte de actuación como tal también está palpitando ahí en
Sí,
ti,
ay
¿no?
sí, ya quiero otra vez actuar. Ya
Algún día
pronto.
actuaremos juntos. No, pero sí escribamos algo juntos, eso sí.
Sí, obvio, Rat. Vamos a
Sí,
escribir algo juntos, yo feliz.
estaría muy bien.
Sí, Rat, y
Estaría
bueno,
muy bien.
vamos a ir cerrando entonces esto. Qué hermoso verte, sobre todo qué hermoso verte tu carita y saberte pues, una persona tan chida, un hombre tan entero, un padre responsable, un esposo chido. Te admiro mucho. Has sido muy valiente en la vida que has elegido, Sandro.
Qué
Y
lindas palabras. Muchas
sí.
gracias. Lo mismo para ti.
Y atesoro todo lo que hemos vivido juntos, todos los años y todas las experiencias y todas las conversaciones y los sueños y los que se han cumplido y los que no. Todo lo que hemos vivido juntos es un tesoro para mí, de verdad.
También para mí un largo camino recorrido y espero que sigamos ahí acompañándonos a la distancia, pero siempre siguiéndonos, ¿no? Y siempre como una planta. La amistad de verdad es como una planta. Y
Sí.
nuestras amistades tan largas como la nuestra son como cactus que necesitan poca agua, pero necesitan agua, ¿no? O sea,
Sí, qué bonita metáfora.
no se pueden descuidar del todo y creo que eso lo hemos seguido haciendo. Y bueno, también está súper bien vernos acá, pero ojalá que nos podamos dar un abrazo en persona pronto.
Ay, sí, Rat. Espero que ya
Sería
prontito.
hermoso.
Oye,
Gracias.
bueno, voy a hacerte las últimas preguntas y
Claro.
ya nos vamos de aquí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
La última vez que lloré, hace no mucho, algún día, alguna mañana de frustración, como de no, justo con esto de los hijos. No recuerdo la ocasión exacta, pero me suena que fue en ese contexto, como un poco de desesperación, de sentirme un tanto desamparado,
¿Qué es
¿no?
lo
A
que más
veces.
feliz te hace?
El despertar, o sea, las mañanas me encantan. O sea, afrontar el día y afrontarla con mis pequeñas rutinas, con mis niños, con ir a mi café. La mañana me parece un periodo lleno de oportunidades.
Qué bonito. ¿Qué es lo más importante para ti?
No sentir culpa. Es raro decirlo, pero es una directriz importante. Entonces, como que eso me... Decisiones que tomo es como, a veces están basadas en eso de hacer cosas de las que no, o trata, procura, de las que no te arrepientas, de las que no sientas. Y ya de eso se bifurcan muchas cosas, ¿no? O sea,
¿Y cómo describirías la culpa? O sea, para ti, ¿qué es?
está muy próxima al arrepentimiento, ¿no? Creo que la culpa es algo que ya me he ido quitando desde su concepción inicial, ¿no? Porque de la parte, pues, muy católica. Ajá, ajá. Pero es más como el... Yo la asocio mucho con el arrepentimiento. Procuro de hacer cosas que, aunque me vayan a salir mal, no me vaya a arrepentir de ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece... No siempre puedes, obviamente. Muchas veces, muchas cosas las haces sin darte cuenta de ello, uh-huh. pero sí... A veces cuando no sé qué hacer, que digo, hago esto, ¿no? Digo, esto me va... Tiene potencial de que me arrepienta de ello, porque si es algo genuino, algo que nace de mis convicciones, bien, aunque salga mal, sé que no me voy a arrepentir. De hecho, he cometido un sinfín de errores, pero que creo que iban con... Uh-huh. Tenían la buena intención. Uh-huh. Y hay otras cosas que... procuro no ponerme en una situación en la que luego diga,
claro,
no debía hacer eso.
Claro. Y finalmente, ¿qué piensas de la muerte?
Está cada vez más presente. Cada vez sigue estando lejos, pero la pienso. La pienso la mía, la de mis seres queridos. Me parece, y la traigo a conciencia, o la traigo que me acompaña a conciencia, es lo que me refiero, porque okay. creo que eso también es importante saberlo, tanto para los proyectos personales como, es decir, nunca sabes cuándo me voy a morir, así que escribe. Tanto con la gente que quieres, nunca sabes cuánto tiempo van a estar ahí, uh-huh. así que aprovechalos. Uh-huh. Entonces, como que también me asusta, pero me estimula.
Muchas gracias, Rat.
Gracias a ti, enormes. Qué bonito estar acá.
Igualmente, qué bonito platicar contigo. Te quiero mucho, con todo mi corazón.
Yo también te quiero mucho, Alexis. Mucho, mucho.
Ay, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan. Que todos los seres gracias. Sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices.
¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana GCA, Aranza Baltazar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo, Daniel Padilla Hinojosa, Paddy. Sonoro.
Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual. Y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonoro.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.